El distinguido periodista Rafael Molina Morillo le escribió en su columna Mis Buenos Días del periódico Hoy, del viernes pasado, lo siguiente, y resumo parte de lo que él dijo. Dice, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Issa, declaró a una colega periodista que el país podría caer en una quiebra moral, entre comillas, si no enderezamos el rumbo que lleva la sociedad. Se quedó corto el doctor Subero, según mi apreciación. Hace rato que la crisis moral y ética hizo metástasis en el débil y enfermo cuerpo de la República. Y luego procede a mencionar el caso de Dicán, que se ha estado debatiendo en estos días, y dice que eso no es más que la punta de un iceberg, y habla algo al respecto. Y luego dice, pero repito, que Dicán es tan solo lo que se ve, pues la corrupción nos rodea por todas partes, tanto en la escena pública como en la privada. Parece que la consigna es mata, roba, engaña, miente y hazte rico a cualquier precio, que si te agarran y te condenan, con lo robado podrás comprar funcionarios, militares, jueces, periodistas, policías y todo resuelto. Por suerte, no todo está perdido, dice él. Todavía quedan sanas algunas reservas de ciudadanos no contaminados, dispuestos a echar el pleito contra la quiebra de los valores éticos. Pero eso sí, no perdamos de vista que estamos perdiendo el juego en el noveno inning, con dos outs, dos strikes sin bolas, a punto de llover y con el umpire en contra. Ciertamente una descripción realista de la situación que estamos viviendo como país. Pero hay algo que es más real que eso, y es que la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Nuestro mundo se encuentra ahora mismo bajo densas tinieblas de maldad. Los famosos ya no saben qué más escándalos hacer para llamar la atención sobre sí. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. Y muchas veces los siguen mirando como los pequeños inocentes, mientras estos hijos hacen y deshacen con sus amigos y en las redes sociales, y los padres ni idea de lo que está pasando por esas mentes y corazones. Ni hablar de aquellas, de estos tristes escenarios que uno tiene que contemplar en los supermercados o en otros negocios, cuando un padre cede a todo lo que el hijo quiere, ya sea manipulándolo con lágrimas o pateándoles y golpeándoles. Triste. Se levantan voces abogando que los códigos penales sean modificados para que los crímenes cometidos por menores de edad no sean tratados por la edad de los criminales, sino por la naturaleza y la magnitud de lo que cometen. Es tan grave lo que están haciendo que ya hay voces que están diciendo, no se les puede tratar como menores, porque los crímenes que están cometiendo son crímenes de adultos. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Y que el mundo sin Dios esté como está no nos debe sorprender. El punto es que Dios nos ha llamado a nosotros en medio de esas circunstancias a ser luz en el mundo. Y mientras más oscuro esté el mundo, más debería de brillar nuestra luz. Y el Nuevo Testamento y el libro de Hebreos en particular nos hace un llamado a vivir según la ética del nuevo pacto. La ética del nuevo pacto. Hemos estudiado en el libro de Hebreos cómo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es superior a todo lo que el antiguo pacto podía brindar. Nuestro Señor dio el sacrificio perfecto para poder limpiarnos de nuestra maldad y permitirnos tener acceso a Dios el Padre, el perdón de todos nuestros pecados en el nuevo pacto. Y todo lo que nosotros hemos visto es para uno decir, ¡wow! ¡Qué asombrosa es nuestra salvación en Cristo Jesús! Pero hay una vida que corresponde a personas que tienen semejante beneficio. Y en los libros del Nuevo Testamento, en las epístolas, nosotros vemos que esa ética con la que debe vivir alguien que tiene semejantes privilegios es más alta, mucho más alta que la que el mundo puede plantear. Y el mundo puede tratar de vivir a través de la moral y entusiasmar a las personas a obedecer ciertas leyes, tener regulaciones. Y son cosas que ciertamente necesita la humanidad para la sociedad para poder subsistir. Si no, nos comemos y nos matamos unos a otros. Estamos vivos por lo que ha sobrevivido de la ética divina en el mundo. Pero nosotros tenemos una ética más alta. Nosotros tenemos una ética que comienza en el corazón. Nosotros tenemos una ética de un Dios que es perfecto, que entregó a su Hijo y que nosotros debemos corresponderle en acción de gracias, como veíamos la semana pasada. Y aquí lo que nos encontramos en el capítulo 13 de Hebreos, que estudiaremos esta tarde. El capítulo 13, los primeros 6 versículos. El capítulo 13 está lleno de exhortaciones. Y el capítulo, los versículos 1 al 6, contiene estas que nosotros vamos a considerar. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este texto hace evidente que Dios ciertamente nos ha prometido grandes cosas en el nuevo pacto, incluyendo su presencia, como en el pasaje que acabamos de leer, los versículos 5 y 6. Pero una de las cosas que Él prometió en el nuevo pacto es: yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso lleva a algunos a pensar: bueno, si Dios pone su ley en el corazón, entonces ya yo no tengo que hacer caso a la ley escrita, porque ya está en mi corazón. Algunos piensan que es suficiente el tenerla escrita en el corazón para ya nosotros no tener que incentivar el cumplimiento de ningún mandamiento. Sin embargo, el mismo autor que cita esa promesa de Dios en el capítulo 8 es el mismo que aquí en el capítulo 13 nos da muchas exhortaciones. Las exhortaciones de Dios no contradicen la obra que Él ha hecho en nosotros como miembros del nuevo pacto. El beneficio de nosotros no buscar ampararnos para salvación en la obediencia a la ley no significa que no tengamos que obedecer la ley. Nosotros ahora amamos la ley porque amamos al Dios que nos rescató. Y Él ha derramado ese amor en nuestros corazones. De manera que cuidémonos con lo que yo he llamado la alergia a los imperativos. Hay un movimiento dentro del pueblo de Dios que tiene alergia a todo lo que suene un mandato, a todo lo que sea imperativo. Pero la Biblia está llena de mandatos, y sobre todo el Nuevo Testamento, llena de exhortaciones y mandamientos. En ocasiones eso se debe a una mala comprensión de la enseñanza bíblica acerca del rol de la ley para el creyente del nuevo pacto. Pero en ocasiones puede evidenciar algo peor. Decía alguien: una de las razones por la que las personas consideran difícil ser obedientes a los mandamientos de Dios es que se sienten incómodos recibiendo órdenes de un extraño. ¿Están oyendo lo que esta persona está diciendo? Para esa persona Jesús es un extraño, y ellos no quieren recibir órdenes de un extraño. Pero para el que tiene a Cristo en el corazón y conoce a Cristo en una relación salvadora, no son órdenes de un extraño, son órdenes del Redentor, son órdenes de nuestro Señor. De manera que en ocasiones el problema es que las personas que se rebelan a los mandamientos de Dios es porque no conocen a Dios. Es el apóstol Juan que nos dice, bajo los términos del nuevo pacto, que para el creyente los mandamientos de Dios no le son molestos. Primero de Juan 5:3. Y aquí el capítulo 13, por eso, de Hebreos, como en otras epístolas del Nuevo Testamento, luego de explicar muchas realidades de la vida cristiana, pasa a darnos los imperativos que los indicativos del Evangelio imponen sobre los creyentes. Y el primero está en el primer versículo, una exhortación muy breve: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Permanezca, esa palabra es un imperativo. Y quiere que algo esté allí, se quede allí, no se vaya de ustedes, que permanezca. Y parece sugerir que estaba en peligro que ese amor permaneciera en la vida de estos hermanos. Pero no pensemos ni por un momento que estos hermanos no habían estado practicando el amor. Porque ya hemos visto en la misma epístola evidencias de cómo ellos se amaban y se servían, hasta el sacrificio. Pero aquí una vez más, Él les dice, tengan cuidado, que permanezca, que quede el amor fraternal. No importa el nivel que ustedes hayan alcanzado amando, debe permanecer. Nunca ser borrado de la vida de vuestra congregación. El amor fraternal. Y por amor fraternal, es una frase que creo que nosotros conocemos, es la palabra Filadelfia en griego, el amor a los hermanos. Esta mañana oíamos que somos hermanos de sangre, sí, hermanos de la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo, porque fuimos todos comprados con la sangre de Cristo. Venimos del mismo vientre espiritual que es Dios. Somos hermanos. Bueno, debemos un amor fraternal, dice este pasaje. Y desde el Antiguo Testamento, las Escrituras nos ordenan a practicar el amor al prójimo. Pero el Nuevo Testamento destaca el amor fraternal de una manera más especial. Y Cristo creó, pues, una hermandad que no existía en el Antiguo Pacto. Una hermandad en la que es incluido todo aquel que cree en Él. De manera que si tú crees en Cristo, tú eres hermano de todos los que han creído en Él, donde quiera que se encuentren. Hermanos. Y el mandamiento que nos dejó es que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento que se menciona en muchos lugares de las Escrituras. Ahora, primero de Juan lo dice de esta manera en el capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es una prueba, una evidencia de salvación, de nuevo nacimiento. Es el hecho de que amamos a los hermanos. No dice que es de una manera perfecta, pero hay amor. Es una realidad que aquí en nuestro texto se nos manda a que debe permanecer. Todo el mundo activo para que ese amor permanezca en la iglesia. No debía nadie sentirse excluido de esta exhortación cuando esta carta estuviera siendo leída, sino que todos debían sentirse aludidos. Ay, eso es a mí que me lo está diciendo. Sí, es a ti. Y a mí, a todos nosotros. Debemos esforzarnos todos en que permanezca el amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, decía el apóstol Pablo en Romanos 12. O como le decía a los tesalonicenses, vosotros mismos, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, que os améis unos a otros. Dice, porque ya ustedes lo saben, lo están practicando, pero no deja de mencionárselos. Los logros y los buenos hábitos que la iglesia hubiera logrado en el pasado, no contaban. Ellos tenían que seguirse amando. Hermanos, nosotros podemos señalar momentos en la vida nuestra como iglesia en la que áreas de la vida eclesiástica son dignas de encomienda. Nosotros en ocasiones los pastores hemos alabado a la iglesia por diversas situaciones. Pero eso no debe hacernos dormirnos en nuestros laureles. Debemos seguir progresando en esas áreas, porque qué triste es que nosotros hayamos tenido áreas que se estuvieran desenvolviendo bien en el pasado y ya no lo estén. Debemos siempre mantenernos cultivando las virtudes que nos harán una iglesia hermosa a los ojos de nuestro Señor. Y cualquier iglesia puede decaer en áreas como el amor. Y por eso les dice, permanezca. Permanezca, ese amor debe estar allí siempre. Nunca debe dejar de prosperar, de crecer. ¿Y cómo se corrige este problema? Si la iglesia cae en una situación donde el amor ha decaído, ya se ha enfriado el corazón de muchos, ya hay gente que empieza a decir es que aquí el amor está flojo, hay poco amor, nos cambiamos de iglesia, esa es la solución. Buscar la iglesia donde sí se amen. No, realmente esa no es la exhortación del Nuevo Testamento. En ningún lugar del Nuevo Testamento esa es la exhortación. Lo que nos pide Dios es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que dice la palabra. Y todos somos la iglesia, y por ende, cada quien tiene que decidir de corazón practicar el amor. Cada quien. Decía alguien, mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. Y tiene razón. Dios nos pone el peso, no de detectar si me están amando, sino el peso de yo amar a otros. Y en la manera como sabemos que el amor bíblico se expresa, que es con hechos tangibles. Y no podemos condicionar nuestra práctica del amor a si los demás me están amando. De manera que cuando escuches este mandato del amor, no dejes que tu mente se vaya a si tú estás siendo amado, sino a si tú estás amando. Tenemos que cuidarnos de la actitud de esa niña que, jugando un día con sus muñecas, le dijo a su mamá, mami, yo las amo y las amo, y ellas nunca me aman. Nosotros somos así, a veces como esa niña jugando con sus muñecas. Lo que queremos es recibir. Pero ¿sabes qué? Amado tú eres. Amado tú eres. Al menos tú puedes afirmar que tú has sido amado por Dios. Dice 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ven cómo Juan lo dice? Amados. Es que somos amados. Amados, tú eres amado. Si Dios nos ha amado así, Dios nos ha amado. Aunque sea Dios nos ha amado. Entonces dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, que no podemos decir que no estamos siendo amados. Estamos siendo amados, al menos por Dios. Sí, pero nada más Dios. ¡Nada más! El amor de Dios. Permanezca el amor fraternal. En el versículo 2, tenemos otra exhortación. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. Pastor, yo soy excelente manejando agendas. Yo lo que hago es que apunto todo para que no se me olvide. O sea, que aquí está diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad, apuntado. Y pasa el tiempo y no practicas la hospitalidad. No, obviamente, cuando el autor dice aquí, no os olvidéis de la hospitalidad, no se olviden de practicarla. No es que se olviden del concepto, es de la práctica, es tener pendiente esto. Gallo es alabado en tercera de Juan, en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y le alaba por esa hospitalidad que mostraba aún a hermanos que no conocía. Dice Philip Hughes, un comentarista, la verdadera hospitalidad brota de la fuente ilimitada del amor divino manifestado hacia nosotros mientras todavía éramos enemigos distantes, y debe ser igualmente espontánea, natural y libre de renuencia. En otras palabras, dice, óyeme, Dios te amó y te sirvió tú siendo un enemigo. Dice, no debemos nosotros amar a hermanos aún, aunque no sean desconocidos. Debemos servirles, eso es lo que está diciendo. Y es un énfasis, tiene un énfasis el texto en amor a extraño, amor a alguien que yo no conozco. Y sobre todo se brindaba un cuidado a los creyentes. Los creyentes a veces eran menospreciados, no querían ser recibidos en los lugares para darle cobija. Y entre los creyentes tenían que servirse los unos a los otros. Y tenían que buscar un plato adicional. Tenían que buscar cómo cuidar y atender a otros. Y Gallo se destacó en cuanto a esta. Y dice, háganlo porque ustedes no saben. Por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, pastor, yo tengo en esta iglesia más de 20 años. Y la verdad es que yo no me he encontrado con el primer ángel. Bueno, yo tampoco. Pero no está diciendo que ofrezcamos hospitalidad para encontrarnos con ángeles, sino que está diciendo que por ella algunos hospedaron ángeles. O sea que tiene muchos beneficios, tiene muchos privilegios. ¿De quién fue el privilegio? ¿De Abraham o de los ángeles que fueron a la casa de Abraham? El privilegio fue de Abraham en Génesis 18, cuando recibe a dos ángeles y al ángel de Jehová, que es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el antiguo pacto. ¿De quién fue el privilegio? De Abraham, obviamente. Bueno, el privilegio de nosotros mostrar la hospitalidad es nuestra. Es nuestro. Ese es un privilegio que Dios nos da a nosotros de poder hacerlo. Y la Biblia plantea casos de hospitalidad para que nosotros veamos cómo esto puede obrar. La hospitalidad en el Antiguo Testamento guarda relación, por ejemplo, con la bendición de Isaac, de tener la bendición de Isaac como hijo. El rescate de Lot, de Sodoma. O la liberación que tuvo Rahab de ser destruida en Jericó. Hubo allí hospitalidad que rindió frutos que quizás no se imaginaban. Obviamente muchos llegaban a abusar de la hospitalidad en los primeros siglos de la iglesia. Y se hacían pasar por creyentes y por líderes aún. Y es por eso que la Didaqué, un documento antiguo de la iglesia primitiva, daba instrucciones para regular la hospitalidad, limitándola, por ejemplo, a 2 o 3 días, poniendo a prueba a los que se hacían pasar por cristianos para que no engañaran a nadie, y prohibiendo que se pidiera dinero. Ya había ciertos principios para que no se abusara de esta bendición, de este privilegio. Pero no importa la vulnerabilidad de esta actividad, los creyentes nunca deben dejar de practicar la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Y cómo nosotros podemos mejorar como iglesia? De dos maneras. Yo creo que nosotros podemos mejorar practicando la hospitalidad aquí mismo en la iglesia y practicando la hospitalidad en nuestras casas. En nuestras casas me refiero a invitar a personas a una comida, a un café, o también a invitar a personas para compartir una cama para personas que vivan más lejos. Pero podemos practicar la hospitalidad en la iglesia, en nuestras casas. Alguien se propuso hacer una investigación de 3 años con respecto a la hospitalidad en las iglesias. Y al final de su segundo año, él escribió lo siguiente. Hasta la fecha he visitado 195 iglesias. Solo en una de ellas me habló alguien que no era un ujier oficial. Y fue para pedirme que moviera mi pie. ¡Wow! Me dice, oye, se está como un poco exagerado ese número. Él hizo su investigación y así fue que le fue a él. A nosotros nos debe interesar que si esa persona viene aquí no se vaya así. A nosotros nos ha pasado cosas similares. Personas que han venido aquí y nadie les ha hablado, nadie les ha saludado. Y después uno se entera y la cara se le cae a uno de vergüenza. Hermanos, debemos de hacer lo posible de que eso no pase. Todos tenemos que poner un grano de arena para hacer sentir a las visitas bienvenidos. Todos podemos hacer algo. ¡Ay, que yo soy tímido! Sí, pero tú tienes el Espíritu Santo que te da poder de valentía y no de cobardía. ¡Ay, que yo le pregunté una vez a una hermana y me dijo que ella tenía 10 años en la iglesia! Eso pasa. Pero ¿sabes qué? Ya tú conoces a esa hermana de 10 años. Antes no la conocía. Tenemos que poner un grano de arena al respecto. Un hombre de negocios de Chicago llamó a su esposa para tener su ok para llevar a la casa a un extranjero como invitado a cenar. En ese momento ya tenían 3 hijos de edad escolar y otro más pequeño. O sea que podíamos tener una idea de las ocupaciones y lo que había en la casa. Ella consintió y recibieron a un oficial importante de España que nunca olvidó esa cena. Con el tiempo, años después, algunos amigos de esa familia fueron a España como misioneros y la obra se estancó porque confrontó dificultades a causa de regulaciones que había puesto el gobierno. Y cuando el oficial español se enteró que los misioneros eran amigos de la familia hospitalaria que un día le recibió, usó la influencia para eliminar las trabas de los misioneros. Y hoy en día hay una iglesia en esa ciudad, en parte, por una cena. Nosotros no sabemos cómo Dios puede usar una hospitalidad. O sea que puede ser hasta parte del plan de Dios para la expansión de su reino. Hermanos, recibamos la exhortación de Dios, del Espíritu de Dios, a que debemos practicar la hospitalidad. No te olvides de la hospitalidad. No te olvides de la hospitalidad al hacer tu presupuesto. Y no te enredes en el presupuesto tanto que porque no tengas todo lo que tú quisieras tener, no puedas invitar a nadie nunca. No, hermanos, podemos compartir muchas cosas. Hay una familia que está aquí sentada con nosotros hoy, que me invitó recientemente, a mí y a mi esposa, y pasamos un tiempo maravilloso. Claro, él preguntó que qué era lo que me gustaba a mí comer y me lo preparó. Fue excelente. Pero hermanos, más valioso que lo que podamos comer o degustar es el tiempo que pasamos, la comunión que uno tiene, la hermandad y los lazos que se estrechan. Eso, ¿qué precio le ponemos a eso, hermanos? ¿Qué precio le ponemos a eso? Versículo 3. Permanezca el amor fraternal, acordaos de la hospitalidad, dice el versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El imperativo del versículo 2 está expresado de manera negativa: no os olvidéis. Este, de manera positiva: acordaos. Acordaos. Obviamente el punto no es simplemente recordar aquí otra vez el asunto en nuestras mentes, es hacer algo al respecto. El jefe le pide a su empleado que recuerde llamar a un cliente, la madre le dice a su hija que recuerde organizar la ropa recién lavada, y si le preguntan luego, ¿recordaste lo que yo te pedí? Oh sí, yo lo recordé como 10 veces, pero ¿lo hiciste? No. ¿Y entonces? Es recordar para ponerlo por obra. La idea del pasaje no es que reproduzcamos en nuestra mente la imagen de los hermanos que están presos. La idea es hacer algo al respecto, hacer algo por ellos. El tipo de memoria de la que se habla aquí es una memoria que actúa. Lo tiene tan pendiente que lo pone en práctica. El amor fraternal del versículo 1 encuentra expresión en un grupo de creyentes y una vez, en un sentido también por medio de la hospitalidad, versículo 2, y a otros ministrando a hermanos perseguidos, versículo 3. Hay múltiples maneras de expresar el amor, en este caso en particular, recordando a los hermanos perseguidos para ya sea orar por ellos, o si puedo hacer algo por ellos, visitarles, etcétera. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, ellos mismos habían experimentado algo sobre esto. Los presos pueden estar cerca o pueden estar lejos. Si están cerca, podemos visitarles, enviarles cosas y orar por ellos. Si están lejos, podemos enviarles notas y orar por ellos. Como oramos los miércoles aquí, por hermanos que están siendo perseguidos. Hermanos, es una necesidad real ahora. Y si tú fueras el que estuviera en esa situación, tú quisieras que hubiera un pueblo de Dios orando por ti, ¿no es así? Por eso dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y aquí no se está refiriendo, como algunos mencionan, a el hecho de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo, ustedes son miembros del cuerpo, entonces debes orar con ese sentimiento, debes servir con ese sentimiento. No, lo que está diciendo es, como tú sintiendo en tu mismo cuerpo lo que ellos están sintiendo, poniéndote en lugar de ellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Ponte en el lugar de ellos. Dice por eso la Nueva Versión Internacional, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y en ese sentido, el apóstol Pablo llegó a estar preso. Y él llegó a expresar lo que significó el hermano Onesíforo para él. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Mientras él estaba preso, él dice eso en 2 Timoteo 1.16. Dice, Onesíforo no se avergonzó de mí, me fue a visitar y me fue a consolar. Pablo está diciendo eso simplemente de gratis, ¿no? Le sirvió de algo el que ese hermano se recordara de él. Le ministró a sus necesidades. Y una vez más, nos encontramos ante algo que ellos habían estado haciendo, pero que ahora estaban descuidando. Y se recuerden esto. Y ellos habían hecho cosas al respecto. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el capítulo 10... Él les dice, en el versículo 33, ustedes llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, hablando de la persecución y la pérdida de los bienes que ellos habían sufrido. Ustedes llegaron a ser compañeros de ellos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y sin embargo, aquí tiene que decirles, acuérdense de ellos. Ellos lo habían hecho, pero pueden caer de haber estado haciendo algo bien a caer, a hacer algo de una manera mediocre o no hacerlo. Ven, hermanos, porque siempre tenemos que revisarnos a la luz de las exhortaciones de las Escrituras. No asumir que estamos haciendo la cosa bien, porque la hicimos así hace 5 años. Luego, el autor salta al tema del matrimonio. Versículo 4. Y dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea el matrimonio. Deben atribuirle un alto valor al matrimonio. Ven, está dando exhortación. Le habla del tema del amor, le habla de la hospitalidad, le habla de la atención a los presos. Compasión, en otras palabras, aquí les dice, recuerden el matrimonio. La ética del nuevo pacto. Lanzando exhortaciones de la ética del nuevo pacto. El peso del privilegio de ser miembro del nuevo pacto es que impone una conducta diferente a la que estamos viviendo en el mundo. Y eso incluyendo en el área del matrimonio. El texto está diciendo que es posible el sexo puro y limpio a los ojos de Dios. Que puede haber lecho sin mancilla. La iglesia estuvo desde sus inicios bajo el ataque del ascetismo, que consideraba el matrimonio y la intimidad conyugal como una contaminación. Y el Nuevo Testamento ciertamente nos recuerda de que hay un don de continencia que algunos tienen y se pueden quedar sin casar. Pero algunos estaban llevando el asunto todavía muy lejos. Y por eso dice Pablo en 1 Timoteo 4 que algunos prohibían casarse. Y dice, eso era como una doctrina de demonios. Dice, esas personas no tienen el matrimonio en el nivel de dignidad que debe mantenerse. El aprecio y la estima hacia la institución matrimonial es un asunto de todos, dice. Honroso sea el matrimonio ante todos. Todos debemos darle valor a esa institución. De manera que este pasaje es un ataque directo contra la costumbre cada vez más popular de que las personas convivan sin el compromiso matrimonial. Este texto también nos exhorta a proteger la valiosa institución del matrimonio como Dios la concibió y la creó. Nos debe interesar a todos que no se propague la mentira que se quiere hacer creer de que existe tal cosa como el matrimonio homosexual. Porque si es entre dos personas del mismo sexo, entonces ya no es matrimonio, eso es otra cosa. Es un invento, un experimento del hombre moderno. No matrimonio. No nos dejemos engañar. Este texto también es un ataque directo a todos los que se apartan o se desvían del compromiso de ser fiel al esposo o a la esposa. El lecho sin mancilla, que es traducido como fidelidad conyugal por una versión. Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Pero no pensemos que se trata únicamente del adulterio consumado, porque Jesús nos aclaró eso en el Sermón del Monte. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ética del nuevo pacto abarca lo que ocurre con nuestros ojos. Y veamos cómo lo que ocurre con nuestros ojos afecta a lo que pasa en el corazón. Ya adulteró con ella en el corazón. La codiciaste con los ojos y adulteraste con ella en el corazón. A una relación directa. Y Dios te compró completo, alma y cuerpo. Tus ojos son suyos y se deben apegar a la ética del nuevo pacto. Fuiste comprado por precio. Y no te compró cualquiera, te compró el Señor Jesucristo. Y es un asunto que puede ser muy privado, algo que solo Dios y tú saben. Pero Dios te compró. Dios compró los miembros de tu cuerpo. Hasta allí llega la ética divina. Por eso Cristo decía, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti, etcétera, etcétera. ¿Cómo abarca lo que hace una parte de nuestro cuerpo? Tiene incidencia con el corazón. Abarca lo que ves en la calle, lo que ves en la televisión, lo que ves en internet, lo que ves en las redes sociales. No importa si es en tu laptop, el teléfono, la tableta. Jesús es Señor de tu sexualidad. Amén. Y el Señor quiere la santidad de su pueblo. Lo vimos esta mañana en la oración del Señor y lo vimos en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la ética del nuevo pacto. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ahora yo te pido, siente en tu corazón el sentir de Dios en el pasaje de Primera Tesalónica, de Segunda Corintios 6, versículos 14 al 18. Oye esto con atención. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice el apóstol Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Está dando argumentos para, dice, no contaminarse con el mundo en múltiples áreas de la vida. Y esto es lo que dice como argumento. Como Dios dijo. Y aquí está Dios hablándote. Y cita el Antiguo Testamento y lo pone como palabra de Dios, así citadas, como si Dios mismo estuviera hablando a través del apóstol Pablo. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ven a sentir de Dios. Lo que Dios quiere es, no te contamines, no te ensucies, no toquéis eso. Y es el corazón de un padre amando a su hijo, para que no ponga la mano en algo que le pueda hacer daño. Y aquí vemos a Dios en su corazón rogándote a ti. Solo tú sabes quizás con qué tú estás luchando. Y Dios te está diciendo, no toquéis lo inmundo. Salid en medio de ellos, mantente puro. Y recuerda la oración de Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que, hermanos, en un mundo en el que la gente piensa que el matrimonio es intrascendente y en el que el adulterio es tontería, nosotros tenemos oportunidad de ser sal y luz. Tengamos los matrimonios que Dios quiere que nosotros tengamos. Sé tú el esposo y la esposa que busca agradar a Dios. Sé una diferencia en este mundo. Y aún tú, hermano soltero, sé una diferencia manteniendo la pureza en un mundo que trivializa y celebra la fornicación. Es la ética del nuevo pacto. Tú tienes el privilegio de ser un miembro del nuevo pacto. Bueno, por Cristo te ha comprado para que tú vivas para Él. Finalmente, en los versículos 5 y 6 nos dan esta exhortación con respecto al contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos. Es un mandato puesto a modo de un participio que tiene fuerza imperativa. ¿Y qué había visto el autor en estos hermanos que le lleva a decirle, señores, estén contentos? ¿Qué había visto él? No lo sabemos, pero algo vio el autor que le mueve a hacer esta exhortación. Y he aquí otra área en la que estos hermanos habían estado andando bien, pero que aparentemente estaban abrazando una actitud desordenada. Hablando de los días pasados, les dice, ustedes sufrieron el despojo y la pérdida de vuestros bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, con gozo. O sea, que ustedes se sintieron gozosos cuando perdieron esos bienes por causa del Señor. El corazón de ellos no estaba atado a estas cosas, pero parece que algo había pasado. Y ahora les dice que tengan cuidado con la avaricia y que debían cultivar el contentamiento. Había un grado de desconfianza del cuidado que Dios podía tener de ellos posiblemente. Y donde la enseñanza de Mateo 6 de Cristo con respecto al afán y la ansiedad había sido eclipsada. Dice Thomas Watson, el puritano, la persona descontenta piensa que es demasiado todo lo que hace para Dios y que lo que Dios hace por ella es muy poco. Yo le hago mucho por Dios y Dios hace poco por mí. Dice el descontento. Piensa así. Y es por eso que el autor incluye en su exhortación esa promesa del Señor a Josué. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo voy a estar contigo. Y le cita también el Salmo 118. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cualquiera podría ser tentado a pensar, pero esa fue una promesa que Dios le dio a Josué o a otra persona. Sin embargo, el Espíritu Santo la está aplicando aquí para todos nosotros. No te dejaré ni te desampararé, por eso estemos contentos. Cualquiera que sea nuestra situación, porque el Señor se comprometió a estar con su pueblo siempre. ¿Qué promesa? La promesa de la presencia protectora permanente de Dios. Dios nunca nos desamparará. Lo cual tiene que tener un impacto en nuestra relación hacia los objetos y las cosas de este mundo, para que nuestro corazón no se cargue de estas cosas. El hecho de que el Señor nos haya dado semejante promesa es una razón insuperable contra el descontento. No porque haya prometido saciar nuestros anhelos, sino porque Él mismo es el objeto principal de nuestros deseos. Y quien tiene la virtud del contentamiento no se va a sentir solo. Nos pueden quitar lo terrenal, pero no nos pueden quitar lo más importante. Decía el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y es por eso que cantamos Castillo Fuerte, como decía Lutero. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y yo estoy seguro que letras como esa y versículos como ese que yo acabo de leer deben ser muy apreciados por hermanos que están viviendo ahora mismo en lugares de persecución. Un puritano se sentó a comer y descubrió que solo tenía un poco de pan y agua. Su reacción quedó registrada con las siguientes palabras: ¿qué? ¿Todo esto y a Jesucristo también? Y ese es el tipo de exhortaciones de las que no nos podemos, hermanos, escapar fácilmente. Nos dicen: ¿estás contento? ¿Cómo tú haces? Porque hay muchos otros mandamientos que tú dices, pero yo estoy haciendo otra cosa, pero yo aquello. El hombre puede buscar algo externo que haga creer que se está cumpliendo el mandamiento. No matarás, yo no he matado a nadie. No adulterarás, yo he sido fiel siempre. No robarás ni un centavo a nadie. Pero cuando se dice no codiciarás, ¿el corazón de quién queda limpio? Porque ya es algo del corazón. Estad contentos con lo que tenéis. Se trata de una actitud, y es difícil reducirlo a una lista de cosas permitidas y prohibidas. Se trata de aquietar el alma con lo que realmente satisface. Se trata de poner en el alma una perspectiva celestial que va en contra de vivir simplemente con lo que nuestros ojos ven. Se trata de poner en el corazón los principios que hay en la palabra contra el afán y la ansiedad. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Que hay una diferencia para la manera como está viviendo el mundo. ¿Y cómo dice la Biblia que es la avaricia? Idolatría. Es Paul Tripp que narra en su primer viaje que hizo a la India. Y dice que él entró a un templo donde había una estatua como de 20 pies que era un falo masculino. Y allí habían las personas adentro adorando a ese ser, postrados, tirados en el piso, besando la base de esa estatua. Dice: yo salí de ese lugar horrorizado, me fui corriendo, no quería estar en ese lugar, me entré al vehículo, me quedé y dije: gracias Señor, porque yo no soy así. Y no bien terminó de decir las palabras, como un rayo vino el Espíritu Santo y le dijo que tú no eres así. Lo que pasa es que tú tienes otros ídolos que son mucho más sutiles, pero tú eres igual. ¡Wow! Nos llamamos de otra manera, pero son ídolos que también ocupan el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y con razón, el apóstol Juan termina su epístola diciendo: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Tengan cuidado de los ídolos. Dice un autor: el mol está erigido como un templo al consumismo y a todos sus valores: la comodidad, la afluencia, la conveniencia y la moda. La Edad Media tuvo sus catedrales, la Edad Moderna sus fábricas, la era posmoderna tiene sus centros comerciales. Pero son ídolos también. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ellos estaban en peligro, y nosotros estamos en peligro también, de no vivir según la ética del nuevo pacto. Cuando unos soldados se presentaron ante Juan el Bautista y le preguntaron qué tenían que hacer para dar evidencia del verdadero arrepentimiento, Juan el Bautista le dijo: no extorsionen, no calumnien y estén contentos con vuestro salario.
Y yo no sé cómo era el salario de ellos, pero Juan el Bautista no le estaba diciendo si el salario era justo o no. Probablemente no lo fuera. Pero el verdadero arrepentimiento debía poner en ellos una actitud distinta hacia el dinero y las posesiones. El nuevo nacimiento nos afecta. Abre nuestros ojos a las verdaderas realidades espirituales. Ahora podemos entender el sistema de valores que hay en el cielo. Por eso Benjamin Franklin podía decir: el contentamiento hace ricos a los hombres pobres, y el descontento hace pobres a los hombres ricos. Pero si nosotros tenemos a Cristo, nosotros no decimos que lo tenemos con Él a todo, y cantamos: Cristo es mi todo. Pero a la hora de practicar, mostramos otra cosa. Debemos tener cuidado. Por eso Pablo podía hablar de vivir como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. O diciendo que él mismo había tenido escasez y había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Lo tuvo que aprender? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo es quien nos puede ayudar a estar contentos con lo que tenemos. Un cuento habla de un rey que estaba padeciendo una rara enfermedad. Sus astrólogos le dicen que para sanarse tenía que ponerse la camisa de un hombre contento. Sus siervos salieron a buscar al hombre contento por todo el reino, y después de una larga búsqueda encontraron a un hombre verdaderamente feliz. El problema es que descubrieron que no tenía camisas. Pero estaba feliz, estaba contento, aunque no tuviera camisa. Porque como dice Thomas Watson, la humildad es como un plomo en la red, pues mantiene al alma abajo cuando ésta se levanta por medio de la pasión. Y el contentamiento es como el corcho, pues mantiene el corazón a flote cuando se está hundiendo por el desaliento. Dios nos mantiene a flote, aunque las cosas no estén marchando como quisiéramos, pero Dios está a nuestro lado. ¿Cuál es la ética del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? Amor fraternal, compasión e identificación con los hermanos perseguidos, hospitalidad, matrimonios saludables y estables, contentamiento. ¿Qué tú vas a hacer al respecto a partir de hoy? ¿Qué tú vas a hacer al respecto a partir de hoy? ¿Tú llegarás al próximo domingo en la misma condición? Como miembro del nuevo pacto, no debe ser así. Como miembro del nuevo pacto, puede ser distinto. Porque tú puedes decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.